En 2014, Radio Laredo cumple 20 años. Y para celebrarlo, cada viernes en nuestro magazine A Toda Vela recuperaremos los recuerdos de los laredanos que han pasado ante nuestros micrófonos durante las dos últimas décadas. En Radio Laredo, pasado, presente y futuro, nuestros primeros 20 años contigo. Celébralo con nosotros cada viernes a partir de las 10 de la mañana. Radio Laredo 107.9 FM y radiolaredo.com. 20 años contigo.
Pues los viernes recogemos la nostalgia y el recuerdo de lo que nos contaron pues hace ya un par de décadas, al principio de la singladura de Radio Laredo, veteranos pejinos que entonces pasaron ante nuestros micrófonos. Y hoy pues tenemos una nueva entrega que nos trae Rosa Zubizarreta. Buenos días.
Hoy tenemos una entrega, Noé, buenos días, dedicada a Pepe Ruiz Martínez. Que bueno, pues estuvo con nosotros compartiendo uno de esos Viva Voz en Radio Laredo. Y bueno, pues para quienes no le identifiquen, para los más jóvenes, Pepe era hermano de Alfonso Ruiz Martínez, el eminente compositor, e hijo de Alejandro Ruiz, el explicador, conocido como el explicador en Laredo, porque era el encargado de contar las películas mudas o narrar las películas mudas a aquellas personas que iban al cine en los años 20. Pues cuando el cine mudo tenía su plena pujanza.
Su tirón, sí.
Y al mismo tiempo, recordaba a Pepe, en un momento también de esta grabación, que era conocido también por el mote que tenía su abuelo, que era El Santo. Aquello, bueno, pues de sus creencias religiosas, acabó siendo apodado en Laredo como El Santo. Y a veces, dice, que a veces le recordaban pues las personas más mayores que era nieto del santo, el del santo. Así que bueno, lo contaba de una manera muy divertida.
Pues fíjate, a través de las voces y de sus recuerdos vamos cuatro generaciones atrás, ni más ni menos, ¿no? Uh-huh. Nos vamos ciento y muchos años
así
atrás.
Así es. Por cierto, que se daba la circunstancia en este programa, creo que no lo vamos a oír, al final yo creo que lo descarté, pero escuchábamos a Marimar García explicarle a los oyentes de Radio Laredo que se acercaba el verano, era finales de junio cuando emitíamos este programa, en aquel 1994, y que habíamos decidido entonces en Radio Laredo cambiar el horario de emisión del programa, que iba por la tarde, a última hora de la tarde, a la hora de la mañana, de 11 a 12 de la mañana, pues en un horario más, digamos, más prime time durante la mañana, pues para que más vecinos de Laredo pudieran escuchar pues estas experiencias, estas historias que nos contaba gente como Pepe Ruiz Martínez, ¿no? Que en ese momento cambiamos el horario en Radio Laredo de emisión de este programa.
En eso la radio no ha cambiado nada, la audiencia de la mañana no tiene nada que ver con la audiencia de la tarde.
Y buscábamos eso, que más vecinos de Laredo que ya empezaban a interesarse por este programa, transcurridas de unas cuantas semanas, pues pudieran oírlo con más comodidad, me decía Marimar, mientras estaban en la playa, haciendo sus tareas o paseando o lo que fuese.
Venga, vamos a escucharle.
Bueno, pues vamos a escucharle refiriéndose a Pepe Ruiz Martínez, a lo que él define como la alegría natural que tenía Laredo en sus años jóvenes, cuando él era muy joven, a la labor de la carpintería como medio de vida, que él siempre mezcló con la música, porque él iba para músicos, su pasión era la música, pero dice que eso lo truncó, como tantas otras experiencias, la guerra. Y entonces, bueno, pues la música siguió formando parte muy estrecha de su vida, pero, como decía él, había que vivir y se dedicaba, como lo hizo su padre, a la carpintería para poder pues salir adelante. Y hablaba también pues de su padre y de por qué se le daba el apodo de El Explicador, que lo hemos comentado antes. Pepe Ruiz Martínez.
Una alegría natural, a pesar de ser años casi de miseria, era una vida alegre. Y jugábamos a juegos entretenidos de niños.
Sí.
Que nos distraíamos muchísimo.
¿Ustedes no se aburrían?
No, no, qué va.
Y no tenían tele, aunque no tuviesen tele.
Hacíamos paseos a Irío, por allá, todo eso.
Sí, sí.
Ahora yo creo que no se hacen.
No se pasea tanto.
No, no.
¿Y jugaban en la Puebla? ¿Usted vivía en la Puebla Vieja?
En la Puebla Vieja, sí.
Sí. ¿Y sus...
He vivido también en la Plaza de la Constitución. Uh-huh. Muchos años.
Pero bueno, casi todo centrado en la Puebla Vieja.
En la Puebla
¿no?
Vieja, sí.
Sí, y usted fue a la escuela. Muchos de los invitados que hemos tenido aquí han ido aquí en la escuela en Doctor Velasco, aquí en la escuela Doctor Velasco, donde está la emisora municipal. Pero Pepe fue donde las...
Yo fui a la Escuela Nacional.
Sí.
Donde están las monjas trinitarias. Sí. Y estuve hasta los 14 años.
Hasta los 14.
Sí.
¿Le gustaba
esto? Por necesidades de la vida hubo que dejar la escuela y ponerse a trabajar.
Mucha familia en casa.
Sí, éramos siete.
Siete, ni más ni menos. ¿Usted cuando dejó la escuela tenía ganas de dejarla o le hubiese gustado?
No, me hubiera gustado seguir.
¿Tenía afición a los estudios?
Sí, sí, sí. Tenía afición a los estudios, como la música también.
¿A la música?
También estudié bastante y cuando lo más principal de mis estudios quedó truncado por la guerra.
Claro, que le pidió. Y luego ya se puso a trabajar.
A trabajar otra vez.
¿En qué empezó a trabajar?
En carpintería.
Carpintería. ¿Y ha seguido con ello?
Sí, 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 hasta que me he retirado. Sí. Uh-huh. Y la música no la he dejado nunca.
Nunca. ¿Y usted por qué cree que un niño en un pueblo pequeño de la costa cantábrica, un pequeño pueblo de pescadores, de dónde le nace tanta afición? Porque siempre hemos hablado aquí que en Laredo se cantaba siempre mucho.
Se cantaba. Ya ha dicho que la alegría salía del corazón.
Sí, sí.
Y se cantaba.
En cualquier circunstancia.
En cualquier circunstancia. Y yo creo que cuanto más hambre, la gente más alegre era cantando.
¿Usted cree?
Ya hay canciones que lo dicen.
Sí.
De un triste chicharro. Esa es canción, que ni un triste chicharro, pero la alegría siempre reinaba.
O sea que eso de que la alegría, a pesar de los malos tiempos, era una gran era gente alegre y contenta.
Sí, 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 sí.
Es más que un decir,
y
es
era
cierto.
Más sociable la gente unos con otros.
¿Usted cree?
Sí, éramos más familiares. En el pueblo éramos todos familia. Una familia, sí.
También es verdad que era más pequeño, menos población, y se conocían todos.
Todos.
Bastante más.
Por apodos, pero nos conocíamos.
Uh-huh. Su padre se llamaba Alejandro, sí, pero le conocían por el santo.
El explicador. Sí. Y del padre de él vino, también le llamaban el santo.
¿Y por qué
por
era
su religión católica?
Ah, porque era muy, muy religioso. Sí. Entonces le llamaban el santo y luego al hijo... ¿Usted se lo llama, lo del santo?
Pues también, el del santo, también lo dicen. Santo. Sí.
¿Más el del explicador o más el del santo?
Allá andan las cosas. Unos sí, sí. Dicen una cosa y otra cosa.
Porque su familia no tiene tradición pescadora, ¿no? Marinera.
No, no, mi familia no. Todos hemos ido de tierra.
Sí, sí. Pero la Puebla Vieja, donde vivía usted...
La Puebla Vieja, pues eso es. El día que fui a vivir fuera de aquí, del radio ese, que sí, no me hallaba.
No, pues
no,
¿cómo?
Me hallaba, que me llamaba más el pueblo de aquí. También hoy estoy más en el pueblo que soy en casa.
Sí, sí. ¿Se encontraba usted como incómodo viviendo fuera de la
Sí,
abuela
como
vieja?
Incómodo, sí. Sí, hasta la caminata que tengo que dar me cuesta darla.
Sí. Quizá porque ahí en la Puebla Vieja era solo pisar el portal y encontrar siempre gente conocida.
Siempre conocida,
el ambiente,
sí,
de toda la vida.
Sí, sí.
Su padre, Pepe, su padre Alejandro Ruiz Martínez, el sí, explicador.
El explicador, sí. Que explica, así se le conoció. Sí,
sí. Y hemos hablado más ocasiones aquí de Alejandro, el explicador. Sí. ¿Por qué todo esto del explicador?
Era un hombre que no tenía muchos estudios, pero tenía una memoria... excelente. Uh-huh. Se acordaba de todo. Y le llamaban explicador porque él por las noches leía lo que era la película.
Sí, porque se
el
daba...
El guión de la película. Lo leía por las noches y al otro día lo explicaba toda la película entera.
Uh-huh. Fíjese que yo siempre pensaba que era que el explicador veía primero la película y luego explicaba a los
no, yo le he conocido leer en casa,
pero es que les mandaba
aquella luz tenue de que había en Laredo, se ponía debajo de la bombilla para leerlo.
Sí, sí.
Y estaba cansadísimo muchas veces del trabajo
porque él tenía su
porque
otro...
con eso no se podía vivir, con eso del cine, ¿no?
Uh-huh. Era un complemento, pero él tenía su trabajo, ¿no?
Su trabajo, sí.
Y volvía y leía los folletos que les mandaban con los argumentos de las películas.
Ah,
y
sí,
lo memorizaba.
Y luego lo explicaba divinamente. Toda sí, la gente salía contentísimo.
Ah, sí. Era un buen orador.
Pues sí. Tenía facilidad de palabra.
Uh-huh. Y mucha memoria.
Mucha
claro,
memoria.
Sí, sí. ¿A qué se dedicaba su padre?
A carpintería.
También.
Y tornero, un buen tornero.
Sí, sí. ¿Cómo eran las sesiones de cine en aquel Laredo de Cervantes?
Pues los domingos y algún jueves podía ser. Más no se podía eso, porque la gente no tenía dinero ni para entrar al cine.
Sí, sí.
Muchos vendían hasta el pan para entrar al cine.
¿Había tanta afición?
Mucha afición. Y colas enormes antes de entrar al cine para sacar las entradas, ¿eh?
Sí, sí. O sea, que era capaz la gente de quitarse otras cosas por ir al cine.
No había otras diversiones.
¿Y usted vería mucho cine?
Pues sí. Y hasta por mis trabajos también hacía yo arreglos en el cine y tenía la entrada para mi familia, para mí, sí, gratis. Sí. Así que aquellos artistas que salían cuando aquellos, todavía los recuerdo.
¿Qué películas eran entonces, cuando usted era pequeño, las que más impactaban?
Eran aquellas de Tom Mis, del oeste.
Del oeste.
Sí, la de Charlot.
Sí, sí.
Buster Keaton. Sí, sí. Cómicos muy entrañables, muy buenos. Y dramas. Las dos hermanitas. Dramas de esas que hacían llorar a la gente. Y muchos como... si a veces salían últimamente las letras, no sabían leer. Y se lo tenía que leer el uno al otro. A las mujeres,
ah,
sobre
sí.
todo. ¿Qué dice, hijo? ¿Qué dice? Decían las mujeres. A ver, lee, hijo.
Eso decía porque...
Sí, a mí me llamó muchas veces.
Sí, sí.
A leerle lo que ponía.
Qué curioso, fíjese. Porque entonces, claro, eso es cuando venían ya los títulos, puesto debajo. Pero la función del explicador era muy importante entonces, ¿no?
Sí, cuando
aquello porque uno no tenía necesidad ni de saber leer, y entonces iba escuchando, y además su padre, si lo explicaba bien, iba cogiendo el argumento de la película.
Sí, cuando mi padre, pues no había ni letra ni nada, era sí. película, todo escenas.
¿Y música había? Porque a veces hemos visto...
No, a ver, de vez en cuando, en algunos días señalados, aquel don Luis Casa, director de la música, tocaba el piano con una orquesta de un violín, flauta y un contrabajo. Él con el piano, pues pasaban el tiempo viendo la película las gentes y tocaba la orquesta.
Sí, sí. O sea que lo del cine era la atención máxima, ¿no? Estaba todo el mundo allí... pendiente de la pantalla.
Sí, pero también salía también la gente como intoxicada, de tanto fumar.
¿Ah,
y
sí?
Tanto ruido de los cacahueses.
Sí.
El cacahueses y nueces y todo que comían en el cine.
Así.
Era...
Y se hacían comentarios sobre...
Sí,
en
sí,
voz
sí.
alta. Sobre
sí, en voz alta también,
es que
sí.
¿Qué hace este o qué deja de hacer el otro?
Sí, tenía el dueño del cine tenía que mandar desde arriba... ¡Silencio, señores, por favor!
¿Ah, sí? ¿Se producían alborotos alguna
sí,
cosa
sí,
de esta?
Sí, sí.
¿O igual discusiones? Entre
discusiones, una... eso, sí.
¿Discutía la gente? Digo,
ese bandido, ahora la va a ratar a ella. A Sabu uno dice, si me dejase Nino, subía arriba y le pegaba una de...
O sea, que la
gente se emocionaban.
Se sentía implicada en lo sí, que pasaba dentro sí. de la película. Y si uno era un bandido muy malo, pues igual quería él pues defender
sí, sí,
a, la,
sí.
a la pobre víctima.
Ya digo que si me dejase Nino, que era el dueño del cine,
sí,
ya,
sí.
eso, subía arriba y le mataba así, así sin vergüenza. Lo vivía.
Querían subir a la máquina del cine para pegarle al protagonista, al malo de la película, en este caso, ¿no? Para darle una paliza, ¿no? Que... las cosas de la inocencia y de la magia del cine de entonces.
Sí, sí.
El cine mudo, que había que explicarlo, porque no muchas de esas personas pues ni siquiera sabían leer, como podíamos entrever de lo que nos explicaba Pepe Ruiz Martínez, ¿no? En aquellos años.
Hoy en día es inconcebible, ¿no? Lo que pasa es que nos cuesta ponernos en su pellejo, en la piel de aquellos lardanos y, bueno, ciudadanos en general, ¿no? Que vivían aquellas primeras experiencias con el séptimo arte.
A mí me recordaba esa primera imagen que todos hemos visto o estudiado, según los casos, del tren que avanza hacia ti, esa primera imagen del cine que todo el mundo, los espectadores que estaban en aquellos cines de entonces, se echaban hacia atrás en la butaca, ¿no? Porque se les venía el tren encima. Y yo estaba recordando esa imagen pues a través de lo que nos contaba Pepe Ruiz Martínez en esta entrevista. Nos hablaba en el siguiente tramo de la conversación de la relación difícil entre los espectadores acostumbrados a ese cine mudo que explicaba su padre, que les tenía que leer los subtítulos y demás. Bueno, pues esa relación difícil de los espectadores cuando el cine se convierte en cine sonoro, cuando los diálogos hay que estar calladito en el cine y escucharlos, porque si no el de al lado no se entera de qué va la película, ni tú tampoco, evidentemente. Y eso generaba incluso serios problemas y serios conflictos dentro del cine, como nos explicaba Pepe. Y hablaba también, pues, de, por ejemplo, los precios de las entradas de aquellos cines de entonces. Le escuchamos porque es, pues, quizá uno de los tramos más divertidos, más interesantes de la conversación.
Al principio la gente no entraba bien por el cine sonoro, ¿eh?
No
entraba bien, ¿no? No se hallaba.
¿Por qué usted
que había que guardarse el silencio que no existía con aquello? Y eso fue riguroso. Tuvieron que entrar hasta policías.
Ah, sí.
Para que la gente se callase. Eso me recuerdo muy bien. Uh-huh. Nino Bárcena, que era el dueño, mandó traer policías. Sí. Y sí, y a algunos les multaron.
Sí.
Porque estaban acostumbrados a hablar y eso, y claro, en esas películas hay que callarse.
Claro, quizá el cine mudo era más participativo, uno podía hacer comentarios, claro, sí, y nadie se perdía nada, ¿no? Porque seguía viendo.
Mi padre explicaba, pero cuando callaba la gente...
La gente comentaba la película, sí. Claro. Y quizá era más participativo el cine mudo y luego el cine sonoro exigía cierta quietud.
Sí, 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 sí.
Así que había disturbios. Y
luego ya se fue acostumbrando a la gente y luego ya terminaron por prohibir el comer cacahueses y todo eso, pero el ruido de los cacahueses también. Lo prohibieron también.
Claro, porque tampoco se oía. Claro. El sonido tampoco sería como el que estamos acostumbrados.
Hacían una pila de cacahueses y todo eso, y castañas asadas. Una pila enorme.
Sí, sí.
Y hubo que prohibirlo.
Uh-huh. Y aquí había cines ya bien montados. Quiere decir que las escenas de que uno va con su silla al cine no se producían, ¿no? Aquí estaba el cine, usted dijo, La Lóndiga, ¿no?
El cine ya... hubo dos cines. El Ideal Cinema, que está donde está Liébana, que tiene frutas, eso, y este, el Salón Cantabria. Uh-huh. Primero estuvo La Lóndiga, donde mi padre empezó a explicar las películas.
Sí, y luego aquí en el...
En el Salón Cantabria.
Uh-huh. ¿Qué tal eran las
fiestas? Y luego ya el cine Alameda, uh-huh, últimamente.
¿Qué tal eran las instalaciones, por ejemplo, en el Salón Cantabria?
Sí, eran unos aparatos muy buenos.
Sí.
Hoy serán buenos, pero con aquello, el Cantabria tenía unos altavoces estupendísimos. Uh-huh. Y una máquina que hizo una propaganda, no sé si fue la segunda en España de máquina moderna, que la trajo, hizo una propaganda tremenda el dueño del cine. Y sí, desde luego, era la primera película en Cinemascopa y fue Coraza Negra.
¿Coraza Negra?
Sí, de Tony Curtis.
Sí, y eso también el paso del blanco al negro al color.
También sí, ya esa ya venía ya en colores.
Sí, por eso.
El Cinemascope. Sí. Hubo que alargar el escenario.
Porque el Cinemascope era el formato grande, ¿no?
Grande, sí. Todo de pared a pared se hizo. Una obra enorme, sí.
Y entonces también...
Y tenían altavoces y todo. Las películas eran de una visión perfecta y del sonido... ideal.
Sí, sí. ¿Se acuerda usted de la primera película en blanco y negro? En color.
En color, pues yo creo que eran buenas mis canciones.
¿Se acuerda usted de todo?
Y esa, una de aquel que luego se metió Fraile, que era como argentino. Se cantó mucho las canciones de él por todo Laredo.
Ajá, no caigo ahora.
Mojica,
pues
sí. Me parece que era José Mojica.
Sí.
Era sí, un buen cantante, gustó muchísimo. Y ya digo, se propagó por el pueblo y cantaron esas canciones y yo las tocaba en orquesta.
Ah, sí.
Sí, gustó mucho.
Era
la primera película que se echó, yo creo que en sonoro.
Uh-huh. Esa. y la de primera en Cinemascope, la que
la de ese de Tony Curtis, uh-huh, de Coraza Negra.
Y todos estos cambios, lo que era en el cine, ¿no? Que el cine era también la pantalla para ver el mundo en Laredo, porque sí. Y todos estos cambios influían en la gente, pasar del mudo al sonoro y luego del blanco y negro al color,
al color,
y luego al cinemascope. Y que era aquello de ver, y, por ejemplo, estas películas americanas y la forma de vida de los americanos. Te he hablado de la película esta de Tony Curtis, ¿no?
Sí.
¿Cómo luego lo comentaba la gente?
Sí.
¿Qué tipo de comentarios?
Pues sí, había? Salían encantados.
Así.
Y ya digo que tocábamos nosotros en la música y venía el dueño del cine a que terminásemos antes, porque a las 7:30 era la hora del cine.
Sí.
Y claro, como la banda duraba un poco más, venía y se quejaba,
Se quejaba.
Sí, fue hasta el alcalde a pedir que terminásemos antes la música.
Sí, sí.
Y yo también encantado de que terminase.
Para ir al cine. Sí, porque entonces eran las 12.
Sí, gustaba mucho y había que ponerse en cola, una cola larga de gente para sacar las entradas.
Uh-huh. Y del cine de la Lóndiga, que tendría unas instalaciones más primarias, ¿no?
Ah, es aquello, era ya muy antiguo.
Sí, ¿pero se acuerda usted?
Me acuerdo muy poco de ello.
Uh-huh.
Recuerdo también una Alma de Dios que se echó en Zarzuela, una maestra que había aquí,
sí,
que se llamaba Doña Carolina.
Sí.
Todo el mundo la conoció, y su marido Don Germán.
Sí.
Que con su modo de ser daba una escuela a todos los niños. Era también algo deportista, tenía gimnasios, lo puso él en las escuelas. Y enseñó a leer, eso lo puede decir de veras, y de verdad, a toda la leer. Después de saber leer y escribir un poco, ya se pasaba a otro maestro, pero él enseñó, digan lo que digan, a todo el Laredo.
Sí, sí.
Era un maestro ejemplar, y su señora, muy amante de zarzuelas, y se echó Alma de Dios, una zarzuela muy bonita
en cine.
De eso sí recuerdo yo.
¿Se acuerda?
De películas allí muy poco recuerdo,
porque estoy muy pequeño.
Era pequeño, sí,
sí, pero vamos, que eran instalaciones muy, muy primarias. Y pues era un almacén el municipal, la Lóndiga, ¿no? Además.
Sí, luego.
Luego
sí.
Primero
era para cine. Yo no creo que habría nada allí.
¿Se acuerda usted del precio de la entrada?
Ay, lo que me acuerdo es el precio de aquí.
¿Cuál era el precio de aquí?
10 céntimos en general, 20 butaca y algo de 25 o 30 el palco. Uh-huh. Los palcos.
¿Cuál es la diferencia entre general y butaca?
General cerca del escenario.
Hay que estar
lo más cerca, sí. Sí.
Y butaca ya un poco más desahogado. Pues,
entraban toda la gente, los que tenían menos perros, desde luego.
Sí, sí. Además, José Pepe, usted que es de una familia con una gran afición a la música.
A la música.
Tanto su hermano como usted. ¿Su padre también era aficionado a la música?
Sí, pero no era músico.
No, ¿cómo empezaron ustedes a...?
Pues porque mi padre era el delegado del ayuntamiento, era concejal delegado de la música.
De la banda.
De la banda, sí. Y entonces formó una banda bastante buena.
Uh-huh.
Bastante buena. Debió ser sobre el año 28 y 29.
Sí.
Antes de la República. Y ahí nos metió a los hijos. Y mi hermano Alfonso fue un buen cornetín.
Sí.
Un buen cornetín. Luego ya pasó a estudiar piano y todo eso, y ya dejó la banda.
Uh-huh.
Ahí fuera de aquí.
¿Usted empezó a los 11 años en la banda?
A los 11 años ya salí a tocar. A los 10 años.
Ah, sí.
A los 10 años empecé a estudiar música y cuando sabía algo me dieron un instrumento y salí a tocar.
¿Saliste a tocar?
Sí.
¿Es
Estuve 29 años.
29 años en la banda.
En la banda, sí.
Es verdad que llevaban los de la banda unos uniformes muy bonitos, muy...
Pues sí, sí, sí. Quitando los de la República, que fueron ya más...
Más normales.
Más sencillitos.
Sí.
Con una gorra, con una escarapela, una boina.
Sí.
Los demás se conocían con las viseras normales, que hoy también las llevan. Uh-huh. Es un uniforme.
O sea que los uniformes más vistosos eran antes de la República. Los que llevan,
sí,
en esa época.
Sí, y después de las bus.
Uh-huh.
Cuando estuve mi hermano de director,
sí.
Tengo una fotografía de la banda de música. Ya muchos están muertos.
Uh-huh.
Estábamos con nuestro uniforme.
y ser de la banda municipal de música era de cierta importancia, quiere decir que uno era...
Pues sí, sí, hubo unos años que estaba en auge. Y ya cuando don Luis Casta oí que fueron a Santander a un concurso de bandas y tuvo un premio, ya cuando don Luis Casta... Debió de ser una época pequeña, pero que estaba bastante bien. Sí. Y luego ya con Alfonso, con mi hermano, también se formó bien y tocábamos obras de concierto de bastante envergadura.
Sí, de ya cierta altura, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí.
Y la gente aplaudía en la plaza de la Constitución cuando tocábamos y aplaudía las obras que tocábamos.
Ahí entró la otra vertiente importante en su vida, que es la de la música.
Sin duda, porque estuvo 29 años trabajando en la banda de entonces en Laredo. Y bueno, pues de ese trabajo, a la que se incorporó, por cierto, en el año 1928 y permanecería los 29 años siguientes, cómo interpretaban las serenatas, que a uno le suena así como muy antiguo, pero que lo hacían, y también los ensayos, la formación, bueno, todas estas cosas en las que trabajaba la banda de entonces a la que perteneció Pepe Ruiz Martínez. También nos lo contaba en aquel Viva Voz.
Pues lo vamos a escuchar hasta el final del programa de hoy. Pepe Ruiz Martínez, pues leyenda también en el mundo de la cultura y de la música en Laredo.
¿Se llaman ustedes habitualmente?
Yo creo que era un ensayo general de la banda un día. Y los que íbamos a estudiar, a aprender, pues era casi todos los días.
Ah, sí.
Sí, las clases, a las 12 del día.
¿A las 12?
Sí.
¿Las clases las daba el director?
El director y el subdirector.
Sí, sí.
Que era Andrés García.
¿Y podía entrar cualquier niño a esa academia?
Sí,
o,
sí,
o
sí, sí, sí.
Solo tenía que apuntarse y...
Claro, se apuntaba y entraba a aprender.
¿Pagaban ustedes por aprender?
Nada.
Nada, era gratis. ¿Y qué empezaban aprendiendo? ¿Un instrumento o nociones de solfeo?
No, nociones de solfeo. Y luego cuando ya estaba preparado, pues, el director le daba un instrumento, el adecuado a él.
Sí, sí. Dice aquí que las faltas completas a estos ensayos, así como las faltas a obligaciones públicas, serán castigadas por el director, de acuerdo con el señor inspector, siendo el mínimo de multa de una peseta por cada falta de academia o pieza de obligación.
Yeah.
¿Tenían ustedes multas por...?
Sí, pero a mí me echaron dos veces multa por más cantidad.
¿Por qué? Pues, ¿qué hizo usted?
Sí, sí. Entonces había una procesión, que a mí me gusta la procesión, soy católico y voy a todas. Y como a mi madre no la quiso enterrar a la hora que quisimos, el cura hizo la procesión del domingo de Ramos.
Sí.
Que no era obligación.
Toca.
Y no quise ir.
Estaba usted enfadado.
Entonces me echaron un mes de multa.
Un mes de multa.
Entonces cogí el instrumento y le dejé.
Ah, sí,
y me volvieron a llamar.
Se enfadó usted y dijo, aquí no toca. Y le dijeron, pues un mes de multa.
Y fueron todos menos yo. Todos protestaron, tienes razón, no vamos ninguno. Pero yo estaba en casa y sentí la música.
O sea que fueron. Dice que las faltas...
Luego me llamó el director y ya se hizo las paces.
Volvieron las aguas a su cauce, ¿no?
Sí, sí, yo creo que pagó la multa él.
¿Usted no la pagó?
No.
No.
No recuerdo, Sí, cuando me echaron medio mes en otra ocasión, que nos llamaron a tocar al fútbol, que no era obligación, por un fútbol que hubo, y una hora antes de ser el fútbol, que reuniera yo la banda. Era yo su director. Y no pude reunir. No había tiempo.
Claro.
Y sí, nos juntamos esos siete que no éramos competentes para tocar. Me daba vergüenza con poco. Y ya renegué. Y el que era delegado de la banda me echó medio mes.
Medio mes, o sea que era...
También cogí el instrumento y lo dejé.
Había una disciplina rígida.
Sí, sí.
Pero eran ustedes un poco levantiscos,
sí,
¿no?
Sí, pero es que no teníamos obligación de ir.
Claro, había claro. Una... Estaba más aquí, como vemos, estipula muy claro los días y las horas y lo que había que tocar. Dice que los individuos de la banda que por causa justificada no puedan asistir a la academia u obligaciones públicas deben manifestárselo al director o inspector justificando su falta de palabra o por escrito. De lo contrario serán multados.
Eso es natural, pero no he conocido multas así. No he conocido multas.
y dice que lo mismo que en las academias que en los actos públicos, los músicos deberán observar la más completa disciplina, obedeciendo al director en las
eso
órdenes
siempre
que
hemos
estuviera.
Tenido.
Eso sí.
Eso siempre hemos tenido.
Y cortando cualquiera discusión que hubiere, siempre que sí. El director lo ordene.
Sí.
El que de palabra o de obra faltare al director será multado en cantidad de 5,25 pesetas. Esto es una multa muy importante,
sí.
¿No, Pepe?
Yo sé a un señor que es mayor que echó un puño y el director, que era muy católico, ese don Luis Casa...
25 pesetas.
Tiene usted 25 pesetas.
Que era lo máximo.
Y cállese. Aquí. Bueno, ya estoy callado. Hable usted. He dicho que se calle. Pues hable usted, que ya estoy callado. Que se calle. Tiene usted 25 pesetas. Pues échemelas. No sé si la echó o no la echó, pero...
Sí, porque veo que la disciplina dice, si la falta fuera grave, podrá el director disponer su expulsión de la banda. Y de estas faltas dará cuenta al concejal inspector, quien en los casos de expulsión de la cuenta al ayuntamiento.
Yo recuerdo uno que le expulsaron, sí, pero es porque se llevó una boquilla de un instrumento por hacer daño al que lo tocaba.
Ah, sí, entonces eso sí. Ya era un poco más grave.
Sí, y entonces se le expulsó.
Los contratos particulares que tenga la banda, dice, los hará el director previo permiso del alcalde o inspector, quedando los músicos en libertad de tocar o no. Había muchos de estos contratos.
Sí, había, sí, que eran años que venían los americanos de eso. Íbamos a tocar la serenata, llamamos.
Ah, sí.
Y tocábamos a la puerta del que había venido de América y sí. Nos daban unas pesetillas muy agradables, que valía mucho lo que nos daban.
Era más que nada serenatas.
Serenatas, sí.
Sí, porque mira aquí.
Por la noche.
En los contratos a que se refiere el artículo anterior, así como en las serenatas.
Eso.
Los músicos de segunda cobrarán el, no se ve muy bien el no se ve muy bien el cuánto por ciento más que los de tercera.
Sí,
los de
sí,
primera,
por categoría, sí.
El tanto por ciento más que los de segunda.
Era por categoría, sí.
Ajá. Los educandos que toquen sobre el atril, la mitad que los de tercera. ¿Tocar sobre el atril?
Sí, sí.
¿Qué era eso?
Educandos ese,
cuando los educandos son los que aprendían,
el instrumento
sí.
Y empiezan a tocar.
Sí, pero los que tocaban sobre el atril.
Sí.
El atril, que es que se ponían en otro sitio o algo.
No recuerdo muy bien. Yo
y
sé
mira,
que nos
curioso,
poníamos
dice
todos
que
en atriles grandes.
Que en estos contratos y serenatas, el director no.